Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días con muchísimo gusto para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Es una jornada informativa cargada de luchas de resistencia, tanto individuales, colectivas, de localidades, en defensa de sus derechos, de su vida misma, de su territorio, en distintos sentidos. Vamos a arrancar este programa con información que tiene que ver con violencia hacia mujeres. Una buena noticia es que tras 103 días de lucha, las colectivas feministas de Puerto Vallarta lograron que el gobierno municipal reinstalara el memorial feminista, y esta es una buena noticia porque también revela la potencia de la organización feminista allá en Puerto Vallarta. No es exclusiva de la zona metropolitana de Guadalajara. Seguiremos también con este reportaje de nuestra compañera Fátima Aguilar sobre la violencia contra mujeres, un grito sin eco en Jalisco. Se lo vamos a presentar más adelante, y también vamos a recordar un caso muy muy preocupante, muy indignante. La familia Dulce está esperando que le regrese a un niño. Es una historia que acarrea un feminicidio, también la denuncia en contra de su expareja, pero también la criminalización por parte del propio gobernador del estado, que incluyó los rostros de los familiares de esta chica cuando no estaba ni siquiera denunciado. Esa es una situación bastante grave, y por lo cual se está convocando de manera urgente en este mismo momento. Nos está compartiendo información Yo Voy 8 de Marzo y otros compañeros a través de Twitter, como Adrián, están convocando justo en este momento una concentración junto a la familia de Dulce Castañeda, ahora dicen, en Casa Jalisco. Desde la semana pasada, Emilio, el hijo de Dulce, fue separado de su familia a pesar de que un juez había otorgado la custodia a su abuela. Es un caso bastante preocupante. Tendremos otros asuntos. Vamos a tener una entrevista con Conrado Romo del Instituto de Información y Estadística del Estado de Jalisco, porque crearon una herramienta que pretende ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas. Habrá información sobre el tema de desaparecidos, y en la segunda parte del programa le vamos a compartir que vecinos de San Sebastián del Oeste, pobladores de San Sebastián del Oeste, están preocupados por el anuncio del inicio de operaciones de una minera propiedad de una empresa canadiense, que dicen que les puede quitar sus recursos, especialmente el agua, pero también trastornar sus modos tradicionales de vida allá en este pueblo mágico. Es el menú de temas que tenemos para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí en micrófonos, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando o viendo también la transmisión que tenemos en línea.
Y por supuesto, invitados a contactarnos en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter y CosaPublica2.0 en Facebook. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy grave esta, digamos, situación que hay en torno al caso de el niño Emilio, el hijo de Dulce, sobre todo la actitud, Rubén, del gobernador, esa actitud de salir cada semana con sus fotografías de capturamos a tantas personas vinculadas a procesos, cuando eso justamente es el reclamo que está haciendo la hermana de Dulce a través de varias denuncias que viene haciendo, porque dice que el gobernador los exhibió como trofeos, lamentablemente, en estas fotografías donde aparecen una serie de personas supuestamente vinculadas a procesos.
Vamos a esta primera nota. Las mujeres organizadas de Puerto Vallarta lograron la reinstalación de la Cruz Rosa Antimonumenta y del Memorial para las Víctimas de Feminicidio en el municipio, retirados en abril pasado por el personal de servicios públicos del ayuntamiento que cabeza el morenista Luis Michel. Es una nota de Carolina, de Caro Gómez Aguiñaga, que aparece en la vida, perdón, corrijo, es de Leslie Cepeda, en una nota que aparece en el portal La Vida en la Costa, uno de los medios que reportea justamente desde Puerto Vallarta.
Cuenta que la nota, aunque en un inicio el alcalde negó que el retiro de las cruces haya sido una acción orquestada desde el ayuntamiento, durante un recorrido en oficinas de gobierno, integrantes del colectivo Mujeres de Puerto Vallarta encontraron las cruces moradas de madera embodegadas en las instalaciones de parques y jardines, en las oficinas. De ahí vinieron una serie de acciones revictimizantes contra las activistas y las familias víctimas de feminicidio en ese municipio.
El gobierno municipal le ofreció una disculpa pública y trató de apropiarse de la acción social cuando en realidad estaba cumpliendo con una parte de la reparación del daño. Esto aclararon las activistas. También recordaron que desde el 25 de noviembre de 2018 el espacio público ubicado en la intersección de las dos avenidas principales de la ciudad fue bautizado como el Parque de las Mujeres.
Pero advierten, colocar una cruz rosa más grande no es suficiente. Las familias con víctimas de feminicidio en Puerto Vallarta le exigen al municipio sancionar a los responsables, sobre todo a los autores intelectuales del retiro del memorial, pues esto demuestra su falta de compromiso y sensibilidad ante la crisis de violencia de género que vive la región.
Finalmente, en la antimonumenta, las madres y las activistas colocaron 69 listones, uno por cada feminicidio perpetrado en esta ciudad turística desde 2015, con nombre y fecha del mismo, para no olvidar a cada una de ellas. Esta cifra corresponde al registro de diferentes organizaciones feministas de la Bahía. La Fiscalía de Jalisco reconoce solamente 15 feminicidios hasta junio de este año. Se tardaron 103 días en cumplir dos de nuestras peticiones y exigencias. ¿Cuánto más vamos a esperar para que se nos trate con dignidad y así las voces de las mujeres presentes se unificaron en el grito de justicia y ni una mujer o niña más asesinada? Bien, vamos ahora a presentarle el trabajo de Fátima Aguilar, este reportaje que ha presentado a lo largo de esta semana, que se centra justamente en violencia contra las mujeres, un grito sin eco, y ahora en esta entrega en particular se centra en las acciones de respuesta policial y de los pulsos de vida que se entrega a mujeres que corren riesgo de ser violentadas. Vamos a escuchar esta pieza.
Violencia contra mujeres, un grito sin eco en Jalisco. Parte 3. ¿Los pulsos de vida?
Cuando hablamos de órdenes de protección, hablamos de un mecanismo que se crea para poder evitar que las mujeres sigan sufriendo violencia por parte de su agresor o su perpetrador. Y se crean con la justificación de que debido a la violencia sistemática y estructural que tenemos, tiene que haber algo que detenga o que impida o que en realidad inhiba prácticamente el que se continúe ejerciendo esta acción de violencia.
En teoría, ese debería ser el resultado al otorgarle una orden de protección a mujeres violentadas, pero no siempre sucede así. De acuerdo con Sandra Quiñones, coordinadora de CLADEM, a las mujeres continúan asesinándolas porque éstas se emiten desde el desconocimiento por parte de los ministerios públicos y de manera generalizada.
Las confunden con las medidas cautelares establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no las asentadas en la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia.
Lo que ellos llaman medidas de protección en realidad son medidas cautelares. ¿Qué? Pero no solo eso, es un formatito para todas. Es un machotito, lo único que le cambian es el número de carpeta, la fecha, los datos de la víctima, que incluyen el nombre, el domicilio, el nombre del agresor, el delito por el que se otorgan las medidas, y párale de contar. ¿Quién no está haciendo el centro de justicia un análisis de riesgo?
Los factores de riesgo para cada víctima son diferentes, recalcó la activista, y los ministerios públicos deberían hacer un análisis particular. Las medidas de protección en realidad son mucho más amplias, ya que pueden incluir el desalojo del agresor, el pago de pensión alimenticia, la reubicación de la mujer en refugios, el auxilio de cuerpos policíacos o la colocación de dispositivos electrónicos para su geolocalización.
Sin embargo, ni los asesores jurídicos ni las víctimas saben que ellas mismas pueden pedirlas, por lo que no necesariamente las debe otorgar el Ministerio Público.
De hecho, algunos municipios han optado por la compra de dispositivos electrónicos para fortalecer estos mecanismos y tener una geolocalización de las víctimas, lo que les permita lanzar una alerta a las comisarías municipales cuando requieren apoyo. Unos se denominan pulsos de vida y otros botones de pánico.
Son 18 municipios en Jalisco los que hasta ahora tienen este tipo de herramientas, según un informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aunque solo 11 cuentan con un protocolo de actuación policial para la atención de la violencia de género. Solo Atotonilco, Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan y Lagos de Moreno cuentan con uno propio, mientras que los restantes usan el estatal o nacional.
Para acceder a estas herramientas, el requisito principal es haber presentado una denuncia penal y contar con una orden de protección, aunque protocolos como los de Guadalajara y Zapopan no se especifica sobre cuándo deben otorgarse. El primero de ellos se denomina Código Rosa, Respuesta Oportuna y Seguimiento a tu Alerta. El segundo, Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas Víctimas de la Violencia.
Te entregan la orden de protección y si te va bien, le van a avisar a la policía de tu municipio. Pero la mayoría de las veces te van a decir, mira, aquí está tu orden de protección, ahora ve tú con el director de seguridad pública de tu municipio para que le avise al policía de tu colonia que pase a visitarte. El pulso de vida depende de que el municipio lo tenga. Si el municipio no lo tiene previsto, no va a haber pulso de vida para ti. Entonces, ¿cuántos municipios tiene Jalisco? ¿Cuántos municipios que tiene Jalisco cuentan con policía especializada? ¿Dónde está el dinero para los pulsos de vida y qué importancia le dan?
Ello, aunado a la falta de criterios específicos de cuándo otorgar estos dispositivos y de capacitación del personal, deriva en la negación hacia las víctimas, a decir de la especialista. La mayoría de las veces, las mujeres deben llegar con lesiones o golpes para convencer a la autoridad municipal que lo necesitan, sin que previamente el personal analice los riesgos en cada denuncia.
Fátima López puso como ejemplo el Código Águila, utilizado en la Ciudad de México para este tipo de violencia. En él se especifican los pasos a seguir por las policías municipales después del otorgamiento de una orden de protección, qué instancias pueden brindar estos dispositivos, en qué caso se debe dar a la víctima y quiénes deberán monitorearlos.
En otros países, como Estados Unidos, España o Chile, la opción ha sido más bien monitorear a los agresores a través de brazaletes electrónicos. En Jalisco, a partir de una reforma de 2019 a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esa estrategia también existe y debería aplicarse desde entonces.
Creo que quien tiene que estar monitoreado es el agresor, porque en cambio, si él trae el brazalete, que comúnmente son en los tobillos, este brazalete te avisa con 500 metros de anticipación a que se te acerque, que se te está acercando, y en el momento que se quiere acercar a la víctima, llega directamente al C5 una alarma de que se está acercando a la víctima. Entonces ahí sí tienes tiempo tú como víctima de resguardarte.
Sofía García, actual regidora de Guadalajara y que en su momento como diputada local impulsó la reforma, recordó que la implementación de esta estrategia enfrenta varios obstáculos. En un primer lugar, una posible inconstitucionalidad por violar los derechos humanos de quienes agreden, tema que ya fue superado. Luego, la falta de presupuesto y tras asignarse el año pasado $1,000,000 a la Secretaría de Seguridad Estatal, el recurso no se ejerció.
Ahora, se necesita que los jueces emitan esa medida cautelar y que la Secretaría de Seguridad emita un protocolo para colocarlos. En el primer caso, García Mosqueda aseguró que cuenta con una opinión técnica de la magistrada Verónica Ucaranza sobre la viabilidad de implementarlos porque debe prevalecer el derecho a la vida de la víctima. La urgencia que sigue es para la autoridad estatal.
Pero para el tema de un sistema de monitoreo para un agresor, es traba tras traba tras traba. Entonces, yo no sé qué más esperan, porque ya estamos en un nivel muy alto de violencia, en un nivel muy alto de crueldad, y entendemos que es un tema también de descomposición social, pero ¿qué más esperan para ya aplicarlos?
Negó que se requieran más reformas para poder implementarlos. Sin embargo, su funcionamiento dependerá de la capacidad de reacción de las policías municipales, del protocolo bien elaborado para determinar las obligaciones de cada institución, la capacitación del personal para saber cuándo otorgarlos y las limitaciones que deberá tener el agresor. Con voces de Fátima Aguilar y Víctor Magaña, investigación de Fátima Aguilar para UDG TV Canal 44.
Violencia contra mujeres, un grito sin eco en Jalisco.
Justo si hubiera una protección adecuada, probablemente Dulce no hubiera fallecido. Se atribuye que fue un suicidio, sin embargo los familiares están casi convencidos de que fue un feminicidio provocado por su esposo. Ya vamos a abundar más sobre este caso que está generando esta movilización en este momento en Casa Jalisco, pero antes vamos a la entrevista de esta tarde. Vamos a saludar con mucho gusto a Conrado Romo. Él es director de Información de Gobierno, Seguridad y Justicia del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, y esto tenemos interés en platicar con él porque este Instituto de Información y Estadística de Geográfica de Jalisco acaban de presentar recientemente una herramienta que le llaman Red Neuronal de Investigación y Análisis para la búsqueda e identificación de personas, es decir, una herramienta que intenta ayudar a ayudar a los familiares que están buscando a sus personas desaparecidas. Conrado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, te saluda Rubén Martín, muchas gracias por compartirnos esta información. ¿De qué trata esta Red Neuronal de Investigación y Análisis para la Búsqueda e Identificación de Personas? Ustedes la nombraron RENIA, ¿no? Esta herramienta.
Así es.
¿Cómo funciona y qué propósitos tiene, Conrado?
Fíjate, mira, te platico el antecedente directo.
Sí.
Aquí en el instituto, hace un par de años, se había desarrollado una tecnología de identificación facial, cuyos como objetivos primeros por los desarrolladores pudiera ser utilizada en la transurbana, ¿no? Y digamos, una vez que vimos esta tecnología, creíamos que la pertinencia social de tener este tipo de dispositivos no necesariamente era éticamente más responsable. Uh-huh. Pero pensamos que la tecnología desarrollada era importante, ¿no? Y era un avance trascendente, y vislumbramos que otras áreas de oportunidad podrían existir en las cuales esta tecnología pudiera sumar. Uh-huh. Y es que vimos que, dadas las características de la inteligencia artificial, posiblemente en el área de la búsqueda e identificación de personas, pues podría aportar algo, ¿no?, en la materia. Y desde hace alrededor de un año es que empezamos a diseñar y a plantear este producto. Lo que mostramos hace alrededor de 2 semanas es un primer prototipo, ¿no? Después de juntarnos con especialistas en la materia, lo que estamos tratando de hacer es replicar los procesos detrás de lo que los forenses llaman la generación de una hipótesis de identidad. Uh-huh. Es decir, lo que sucede es que hay una serie de características que poseen las personas, ¿no?, tanto fallecidas o en vida, y lo que se hace es un cotejo de información para ver cuáles características corresponden, digamos, de una persona buscada a alguna persona que esté en alguna base de datos, ¿no?
Esta herramienta, perdón que te interrumpa, es una herramienta muy importante, pero me quiero regresar un poco. Primero la diseñaron como identificación facial y dices que por motivos éticos, es decir, consideraron, me imagino, que se violaba la privacidad utilizando esa herramienta para ese propósito.
Sí, así es decir, porque digamos, la herramienta se hizo exclusivamente por parte de desarrolladores, ¿no? Parte uh-huh. de un, digamos, de programa que está en el instituto, que se llama el programa Delfín, ¿no? En donde se invitan estudiantes de distintas áreas a realizar proyectos, y se hizo este primer instrumento, pero bueno, ya después toda la parte
se enfoca a esta parte.
Ajá. Y ya no lo habían tomado en cuenta, pero dijimos, a ver, esto ya está aquí, entonces reutilicémoslo. Entonces esa fue la razón por la que le dimos el vuelco.
¿Cómo funciona? ¿De qué información se vale? Es decir, sí. Y es muy importante porque hay que recordar, bueno, me imagino que nuestra audiencia lo recordamos frecuentemente y lo tiene en la memoria, Jalisco es el estado líder en personas desaparecidas, con más de 15,000 personas reconocidas oficialmente. ¿Cómo pretende colaborar con las familias que están buscando a sus desaparecidos a través de esta red neuronal que le llaman RENIA, Conrado Romo?
Por el momento, la tecnología que tenemos ya desarrollada tiene como insumo 4 tipos de información. Una son imágenes de rostro, la segunda son imágenes de tatuaje, la tercera es descripción textual de tatuaje, y finalmente es la descripción de la persona de forma textual. Lo que hace la herramienta es que cada uno de estos insumos de información, digamos, se realiza una búsqueda, una solicitud de búsqueda, y de la información que existe en las bases de datos, se busca qué información existente en nuestras bases de datos corresponde o tiene cierta semejanza, cierta coincidencia con la de la búsqueda. Y entonces va generando una serie como de un top 5, un top 10 de coincidencias. A cada una le otorga un promedio, después es un promedio general para dar un posible grupo de personas que tienen semejanza con la persona buscada.
Por ejemplo, ustedes tienen ya las bases de datos de Fiscalía del Estado, Fiscalía Especializada, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Esa información la tienen ya?
No, esto es justamente lo que el siguiente paso. Lo que hicimos ahora, por además por temas también justamente de cuidar la privacidad, de cuidar justamente toda la parte normativa, porque bueno, nosotros en el instituto no es, digamos, no somos autoridad competente en la materia, exactamente. Uh-huh. Y entonces lo que hicimos primero fue hacer un ejercicio con información y con bases de datos ficticias, construidas por nosotros, para probar la posibilidad de que el sistema funcionara. Lo que hicimos hace un par de semanas, invitando justamente a las dependencias que sí tienen competencia en la materia, es mostrarles la capacidad de la herramienta que habíamos construido, pero evidentemente la hemos hecho con bases de datos que están en el mejor de los escenarios documentada, es decir, tiene las características óptimas que nosotros necesitamos para que la herramienta funcione.
¿Cómo respondieron las autoridades a las que se los presentaron y quiénes fueron específicamente?
Estuvieron presentes la Fiscalía Especializada, la Comisión de Búsqueda, la Secretaría de Participación y Planeación Ciudadana, personas de la Comisaría de Guadalajara y compañeros de la Dirección de Innovación Gubernamental. Y creo que fueron las dependencias que participaron.
¿Les interesó utilizar esta herramienta?
Sí, en realidad creo que, y además fue un primer ejercicio bastante interesante, porque creo que se cumplió nuestro propósito de mostrar la posibilidad de la herramienta, pero también tuvimos un montón de retroalimentación respecto a la forma en la que está construida la información, qué elementos, por ejemplo, en nuestra herramienta, nosotros no tenemos un esquema de ponderación de qué información pudiera resultar más o menos importante. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Ciencias Forenses, sí que tienen ese tipo de ponderaciones y que nosotros no hemos incluido. Se nos comentó, por ejemplo, la importancia de incorporar huellas digitales, ¿no? De ver la posibilidad de generar identificación de temas de dientes, ¿no? Y creo que este primer ejercicio, pues, mostró mi interés. También nos mostró a nosotros que hace falta todavía un trecho de trabajo, pero lo que creo que resultó interesante es que logramos construir ahí una serie de alianzas y de personas interesadas, y justo lo que estamos en este momento planeando es buscar cómo damos seguimiento para empezar generando un primer ejercicio con información que sí provenga de algunas de sus áreas. Pero bueno, todavía estamos haciendo como esta planeación, pero creo que el recibimiento en lo general fue bastante positivo, tanto en las cosas que funcionan como en aquellas en las que nos dijeron que todavía nos hace falta trabajo.
¿Qué tal, Conrado Romo? Te saluda Jesús Estrada. Y está muy interesante el proyecto, pero una duda, ¿no existe algo similar ya? ¿O cómo funcionan? Es decir, yo me imaginaría que quiero pensar que la Fiscalía, el Instituto Jalisciense de Ciencia Forense,
ya se confrontas,
ya, por supuesto, pero ¿existe algo similar? Y si no, esto es novedoso, y si existe algo similar, ¿qué diferencia hay con este sistema con respecto a lo que hay actualmente?
Los compañeros de Ciencias Forenses son los que nos han comentado que en algunas cosas sí tienen herramientas similares de búsqueda, ¿no? Sin embargo, son para temas en específico. Yo ahora no te pudiera responder cuáles son porque no los recuerdo. Sé que existen algunas que ellos nos han mencionado. Además, el compañero que trabaja en tecnología de la información del Instituto de Ciencias Forenses nos comentaba que había algunos otros desarrollos, pero lo innovador de este ejercicio es que es el primero que utiliza el tema de las redes neuronales, ¿no? Es decir, conforme nosotros vayamos utilizando la herramienta va a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, digamos, es un proceso que conforme pasa el tiempo, el nivel de precisión de la herramienta va mejorando. Y el segundo es que el principal objetivo de la herramienta es la construcción de hipótesis de identidad. Es decir, no solo es la búsqueda por tipo de elemento, sino que la herramienta tiene por objetivo el cotejo de información, ¿no? Para lograr estas hipótesis de identidad, ¿no? Y esto creo que sí es bastante novedoso, porque lo que buscamos no es simplemente lograr coincidencias entre distintos tipos de información, sino que la herramienta ya te da la posibilidad de que una búsqueda sea alguna de las personas que estén dentro de nuestras bases de datos.
que por ejemplo por ciertas características físicas, tatuajes, diga, este tipo de características presentan algunos cuerpos en el servicio médico forense, por ejemplo.
Sí, exactamente, exactamente. Por ejemplo, hay un área de oportunidad que creo que es un trabajo que estamos pensando cómo realizarlo, pero por ejemplo, muchos de los cuerpos que se encuentran en ciencias forenses se encuentran en un proceso de descomposición, por lo que los rasgos faciales evidentemente evolucionan y no son, y digamos, tienen una serie de variaciones de su estado ante mortem, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que necesitamos buscar cómo el modelo puede adecuarse a ese tipo de situaciones, pero sí, justo ese es el objetivo. Ya una serie de características tienen una ficha desde las características de los cuerpos, y la búsqueda es justamente hacer como este cotejo, ¿no? Es decir, las personas o las propias instituciones pudieran buscar en estos motores de búsqueda qué cuerpos tienen una mayor probabilidad de ser aquella persona que están buscando.
Las familias insisten en búsqueda en vida. En este sentido, cuando hacen específicamente este objetivo de búsqueda en vida, entran a prisiones para saber si a lo mejor de manera errónea o sin darse cuenta puede estar ahí su familiar, a centros psiquiátricos también, incluso los anexos, ¿no? Que sería un lugar de búsqueda importante. ¿Consideran incorporar estas bases de datos también?
Sí, bueno, nosotros tenemos un escenario óptimo, y de hecho hemos estado pensando, bueno, dentro de nuestra hoja de ruta hay un momento de acercarnos con las colectivas, con los familiares, ¿no? Para también tener como su retroalimentación. Inicialmente íbamos a incorporarlo desde el inicio del proceso, pero platicamos con algunos especialistas y nos planteaban y nos pareció muy pertinente que sería mejor acercarnos a ellas una vez tengamos un instrumento mucho más sólido, ¿no? Y un poco la idea es poder incorporar, porque aparte la herramienta está hecha o está diseñada para que así sea, es que pueda ir incluyendo distintas fuentes de información. Sin embargo, y un poco tiene que ver con lo que mencionaba al principio, de que la tecnología inicialmente, su primer uso que se había propuesto, no necesariamente tenía mucha pertinencia social, sí. Justo la incorporación de más, de mayor información, cómo se localiza, quién la tiene, cómo se cruza, tiene una serie de, digamos, de circunstancias que son jurídicas, éticas, que requieren procedimientos específicos, ¿no? Porque este tipo de herramientas, creemos, es importante, existan mecanismos de cuentas súper claros, que sean evidentes las formas de su buen uso y su mal uso, que se entienda quiénes son los responsables, en qué momento y en qué procesos, porque pudiera, digamos, fácilmente ser desviado para otras situaciones, y eso es lo que queremos nosotros salvaguardar. Exactamente. Entonces, está la parte tecnológica, pero falta todo el otro entramado que se requiere de fondo, pero también estamos planteando hacerlo, y claro, hay un montón de fuentes de información que sería súper interesante tener para poder cruzarla.
Conrado, una duda también, eventualmente dices que esto va a ir, digamos, una vez que esté instalado el sistema con la inteligencia artificial va mejorando. ¿Eventualmente podría llegar, digamos, a reconocer en tiempo real a través del sistema del escudo urbano C5 algún rostro de alguna persona que tiene un reporte de persona desaparecida en el momento en algún punto de la ciudad?
Mira, en teoría podría hacerse. De hecho, justo como mencionaba al principio, el primer desarrollo tenía ese objetivo, ¿no? Sin embargo, sí que el tema de, digamos, la experiencia y la literatura especializada en la materia sí que hace muchas advertencias respecto a tener sistemas de identificación facial en el entramado urbano. Pero bueno, digamos, en teoría pudiera utilizarse. Lo que sí es que, por ejemplo, en un tema que, de hecho, las dependencias encargadas en el tema nos han dicho que somos como muy insistentes y que pudiera ser una verdadera oportunidad, es el tema de los tatuajes, ¿no? Uh-huh. Por ahí estimaban que cerca del 40% de las personas tienen tatuajes y no existe una herramienta que permita hacer esa identificación. Y de hecho, algunas de las posibles rutas que ahorita estamos planeando en el futuro cercano es que queremos hacer toda una campaña de donación de tatuajes, es decir, de personas que nos puedan compartir fotos de sus tatuajes. Queremos ir con la gente, con los tatuadores, con los talleres de tatuaje, para que nos puedan, digamos, brindar esos tatuajes, porque a nosotros esta información nos sirve para entrenar el modelo. Y entre nuestra base de datos, a mayor número de tatuajes, tendrá una mayor certeza a la hora de hacer sus predicciones. Entonces, sí, un poco la idea es de que sumando información va a ayudar, siempre cuidando, digamos, todo el tema de la protección de datos.
Finalmente, Conrado Romo, ¿cuándo quedó la próxima acercamiento con las autoridades para decidir si se utiliza esta herramienta y también cuándo se la presentan a los colectivos de familiares que tienen desaparecidos? Sí.
Estamos en este momento haciendo esa planeación, te digo, este primer piloto lo mostramos, de hecho fue algo que tenemos alrededor de un año trabajando en el asunto, y hace dos semanas fue este primer, digamos, saque que mostramos a las dependencias, y en este momento estamos justamente todavía delineando cuáles pueden ser las rutas más pertinentes, porque además una de las cosas que creo que es importante resaltar es que también ha habido colaboración de estudiantes de algunas universidades que participan en las redes en las que nosotros han participado gente de la Universidad de Guadalajara, hubo gente participando incluso de universidades de Sinaloa, del Estado de México, hubo un chico de Colombia que también estuvo ayudándonos. Entonces, queremos justo hacer como una serie de delinear cuáles son los siguientes pasos, porque el objetivo, además de tener este instrumento para Jalisco, es que todo lo que estamos desarrollando está enfocado para que sea software libre.
De acuerdo.
Es decir, para que todo el modelo esté en un repositorio en línea para que pueda ser utilizado, revisado, replicado por quien guste. Pero para que eso suceda, pues estamos justamente generando ver qué módulos, qué administración, porque también implica cómo cuidamos los datos en un modelo de software libre, eso se vuelve un poco más complejo. Entonces estamos en ese proceso, pero yo creo que alrededor de un mes vamos a poder ya tener claridad respecto a los siguientes pasos que vamos a dar.
Bien, vamos a estar al pendiente entonces para que nos presentes el avance. Gracias, Conrado Romo, director de información, de gobierno y seguridad, ¿verdad? Del Instituto
de Gobierno, Seguridad y Justicia.
Ah, así es, aquí está. Gobierno, Seguridad y Justicia del Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco. Gracias, buena tarde.
Gracias a ustedes igualmente.
Hasta luego. Conrado Romo, pues ojalá funcionara, sería muy útil una herramienta, solo que al presentar los detalles se me figura que va a tener complicaciones incluso jurídicas, ¿no?
Pues es lo que
comentó. Por el tema de las bases de datos.
Y ojalá exista ya, por favor, algo que ya esté haciendo eso. Llevamos 15,000 desaparecidos tarde para idear algo básico como hace cotejar imágenes, ¿no? Digo.
Exacto. Vamos a una pausa y regresamos con este caso durísimo, el caso de Dulce y la familia criminalizada doblemente por las autoridades. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros o también viéndonos a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en transmisión en directo en las cuentas de Twitter, de Facebook y también a través de la página de medios de UDG. Vamos a este caso, para ponerlo en contexto, vamos a ver si podemos tener un enlace de lo que está ocurriendo en Casa Jalisco. Pero por lo pronto, la nota de ayer de Fátima Aguilar nos presenta todo el contexto de este caso. La familia de Dulce deberá esperar hasta este martes, hasta el día de ayer, para que el Hogar Cabañas le entregue a Emilio, un menor de 4 años que permanece ahí desde hace 8 días a causa de un juicio familiar por su custodia. Luego de la muerte de esta joven hace 3 años, supuestamente por un suicidio, aunque sus familiares argumentan que fue un feminicidio provocado por su exesposo Gilberto Javier Olivares, quien es empleado de base del Congreso.
Emilio es el menor de los 3 hijos de Dulce y su expareja, quien es empleado de base del Congreso del Estado de Jalisco, mantiene a los otros 2 con él, pese a que la custodia provisional la tiene la familia de Dulce. Cuenta que el pasado 6 de agosto su tía Ivonne Cortés, su abuelo materno Juan Enrique y su abuela Ana fueron detenidos, presuntamente de manera arbitraria, durante una convivencia de Emilio con su papá en el DIF. Este presentó una denuncia penal donde los acusa de sustracción de menores y el viernes pasado fueron vinculados a proceso, pero esto es importante, el juez decidió dejarlos en libertad y darles la custodia del menor.
La abogada de la familia, Marcela Romo, explicó que esperaban que ayer, cuando se cumple el plazo de 48 horas que les dio el juez 16º de lo penal Gildardo Joel Landeros Parra, el juez dictó que se confirmará la veracidad del documento expedido por el juzgado noveno de lo familiar. Una vez que se haya comprobado la veracidad del documento expedido por tal juzgado, Fiscalía se lo hace saber al DIF, el DIF al Cabañas, y hace la entrega de Emilio. Todo esto se supone que se debe desarrollar en 48 horas. Sin embargo, eso no ocurrió. Por eso salieron ahora a medios por dos razones. Uh-huh. Para reclamar que les entreguen la custodia de este menor, pero la segunda es para reclamar también la revictimización que hace por parte del gobierno en general, específicamente el gobernador, que pone las caras de los familiares de Dulce como si fueran como parte de los delincuentes que supuestamente su gobierno está persiguiendo en semanas recientes, lo cual es inaudito. Ahora, la hermana de Dulce, en una entrevista que tuvo hace una hora aproximadamente con nuestros compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez, se quejaba y denunciaba de manera muy directa y de manera muy valiente que todas las, los vínculos que tiene la expareja de su hermana, y que aparentemente estaría usando estos vínculos en el Congreso del Estado y ante otros espacios de poder público para amenazar a la familia y no entregarles a los hijos.
De hecho, ya estamos compartiendo también algunos posicionamientos del colectivo Yo Voy 8 de marzo, el colectivo de varios colectivas de mujeres, y en uno dicen, le preguntan a Enrique Alfaro, ¿esta es tu justicia? Y ahí viene incluido justo el tuit de Enrique Alfaro, donde presenta a la familia como presuntos delincuentes. Dice, como ya hemos dado a conocer, familiares de Dulce Castañeda fueron vinculados a procesos sin previo aviso y obligados a entregar a las autoridades al niño Emilio, a pesar de que tienen su custodia desde el 2019 y ratificada en 2020 por el juez noveno de lo familiar. Están exigiendo que se deje de criminalizar a la familia Castañeda, que se cumpla el debido proceso y que Emilio regrese con su familia, que se reparen todos los daños emocionales, sociales y psicológicos causados a la familia y al niño Emilio, y también exigen que actúen las autoridades con base en el interés superior de la niñez y que Emilio sea atendido y acompañado por profesionales en este proceso, por supuesto, traumático.
Pues un caso más de total impunidad en violencia contra mujeres, otro caso de lo que acusan los familiares de que fue feminicidio, que se hace aparentar como suicidio, como ya ha ocurrido uh-huh. en otros momentos. Bueno, vamos a más información. Otra vez, policías municipales son detenidos por delito de desaparición forzada. Por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de persona grabada, es que dos policías municipales fueron detenidos por elementos de la Fiscalía Estatal. Se trata de policías de San Miguel el Alto, Luis Antonio G. y Luis David T., quienes habrían cometido el delito en octubre del año pasado cuando detuvieron una persona por faltas administrativas. Otra vez, los policías municipales cometiendo el delito de desaparición. Gravísimo esto que está ocurriendo. Si mal no recuerdo, llevamos probablemente en el último año unos 20 casos uh-huh. de policías municipios. Municipales denunciados que participan en el caso de desaparición forzada. Es una nota de Notisistema.
Ahí cuenta que, según la carpeta de investigación, la víctima fue remitida a los separos municipales, pero cuando pagó su multa y fue liberado, llegaron varios sujetos armados que se lo llevaron por la fuerza sin que al momento se conozca su paradero. Durante las investigaciones se logró acreditar la presunta participación de los policías. Ambos fueron puestos a disposición ya de un juez de control.
Bien, y vamos a dejarle más bien en nuestras redes sociales una nota tanto más extensa de los colegas de Animal Político. Es la denuncia de la desaparición de 25 indígenas de Chiapas que desaparecieron en su camino al norte y ya no se les registró. Sin embargo, lo grave es que su nombre no aparece en los boletines de búsqueda del programa de difusión de su estado, ni tampoco en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Otra vez casos de denuncias de desapariciones que no se incorporan al Registro Nacional. Les vamos a compartir en redes sociales esta nota más extensa. En tanto, ahí generó muchísima polémica la difusión ayer de un video donde aparecen varios policías municipales de Jalisco, quienes fueron puestos de rodillas e interrogados por sujetos con armas largas. Una de las preguntas es cuál es el nombre de los directores de las cuatro letras, sobrenombre con el que comúnmente se conoce al cártel Jalisco Nueva Generación.
Uno de los uniformados responde mientras los otros tres permanecen sometidos a su lado. Detrás de ellos puede apreciarse una camioneta y algunas personas que aseguran, entre comillas, el área. El policía interrogado responde que los directores se llaman Mari Martínez y Joel Mora. Además, señala que son de Concepción de Buenos Aires y de La Manzanilla. Ojo que este caso está causando bastante controversia también en redes sociales, porque según el gobernador, esto es un video viejo. Es un refrito.
Aunque no dio ninguna información de cuándo supuestamente habría sido grabado. Pero el video que ayer se circuló profusamente, le pregunta aparentemente a alguien que está haciendo las preguntas de parte del grupo armado. Ellos les mandan a puntear a los cruceros, ¿verdad? Inquiere la persona que realiza las preguntas, cuyo cuerpo nunca sale a cámara. Lo que el policía interrogado responde, sí, nomás cuando pues entra el gobierno o así. Nomás cuando entran los verdes, vuelve a preguntar el que está interrogando. Así responde el elemento de la policía que aparentemente sería de La Manzanilla. Sí. O de Concepción de Buenos Aires, hay duda al respecto.
Eran dos hombres y dos mujeres los que estaban ahí sometidos. Según esta nota de Infobae, reportes preliminares señalan que no se encuentra el paradero de los policías que aparecen en las grabaciones. Dice que también se puede notar que dos de los elementos sometidos están agachados, otro tiene la mirada baja y solo da la cara al entrevistado. Todos llevan uniforme y uno de ellos cuenta con lo que al parecer es una identificación que cuelga de su cuello.
Bien, vamos. ¿Ya está lista, Fabián, el reporte de Fátima? ¿O todavía no?
Sí, tenemos.
En un momento. Ah, ya lo tenemos. Vamos a pasar el reporte que hizo Fátima con nuestra compañera Josefina Real.
Para el auditorio, bueno, pues sobre este caso precisamente de la familia de Dulce Gabriela Castañeda, a estas trabas que ya les habíamos comentado que enfrenta la familia para que les entreguen al menor de sus tres hijos, Emilio, que como recordaremos fue ingresado al hogar Sabañas desde el pasado 6 de agosto por un juicio familiar para pelear su custodia. Bueno, pues este miércoles se sumó la criminalización por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez a través de una publicación en sus redes sociales. En la misma subió fotografías de quienes vincularon a proceso la semana pasada por homicidio, parricidio, feminicidio, abuso sexual infantil, amenazas, violencia familiar, abandono de familiares, lesiones y trato infantil, como parte, según citaba textualmente el gobernador en su publicación, de la estrategia de seguridad y del trabajo coordinado de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y ahí pues incluyeron al papá, a la mamá y a la hermana de Dulce, cuando ni siquiera están vinculados por alguno de estos delitos que aparecen ahí, pero bueno, pues se les incluyó en esta magnitud de ilícitos. La familia, hay que recordar, Josefina, que desde junio de 2019, hace 3 años, se mantiene con la exigencia de justicia, pues acusan que el suicidio de Dulce fue simulado y en realidad su expareja Gilberto Javier Olivares, quien es trabajador de base de aquí del Congreso del Estado, la asesinó, pues la joven de 30 años tenía antecedentes de violencia física por parte de él. Su exigencia pues había sido de justicia por este presunto feminicidio, pero más bien vino esta criminalización que empezó, Josefina, el viernes pasado, cuando fueron vinculados a proceso por sustracción de menores, los tres, y les quitaron a Emilio por una denuncia penal que interpuso el padre y peleando la custodia de este menor de 4 años, y el juez lo que decide es que sí los vincula a proceso, pero su proceso lo siguen en libertad y les otorga algunas medidas cautelares. Según lo que nos ha contado la familia, también les da, ratifica que ellos tienen la custodia de Emilio, la familia de Dulce, y le da al hogar Cabañas y al DIF Zapopan, quien es quien lleva el caso, la orden de que en 48 horas hábiles les entregue a este menor de edad. Lo que acusa a la familia, y que eso no ha sucedido, es por el influyentismo que tiene este servidor público del Congreso del Estado, y aquí Ivonne Cortés, hermana de Dulce, nos narraba de dónde presume tener influencias este servidor público. Aquí le escuchan.
Totalmente, total y plenamente, o sea, ¿podría meter las manos al fuego? Porque él siempre se carga su café de trabajador del Congreso, aunque no esté en horas laborales. Sí, y sí, y sí, y sí, te lo puedo decir sin miedo. Sí, son sus conocidas, son amigas del, no de él, del papá, porque también el papá trabajó en el Congreso. Ya. Por lo menos una de ellas. Tomás lo está tapando, Tomás es su amigazo, dicho también por él, porque todo él se encarga de decirnos en son de burla.
Bueno, por ahí hablaba de las trabajadoras sociales del DIF Zapopan, y también del secretario general del Congreso, Tomás Figueroa Padilla, quien hace algunos momentos lo buscamos para entrevista, lo hemos estado buscando desde la semana pasada, Josefina, y pues no lo topamos y así literalmente se negó a la entrevista. Y lo que también decía ella es que las trabajadoras sociales son parte de amigas del papá de Gilberto, y aquí es como lo mencionaba Ivonne Cortés, le escuchamos nuevamente.
O sea, siempre el favoritismo del papá, y voy a decir aquí textualmente, el favoritismo del papá, ¿por qué? Porque primero lo ve la familia de él y luego mi familia, que nosotros tenemos la custodia. ¿Por qué el favoritismo? Okay. Y sin miedo se los puedo decir en su cara a las dos señoritas, que nos dijeron que no nos acercáramos, que no lleváramos abogados, que no les quitáramos el tiempo. Con una sonrisota, eso sí. Y saliendo de allí, no se percataron que una sobrina estaba afuera y diciendo con palabras textuales, ¿cómo les vemos la cara de pendejas?
Bueno, pues ahí la voz de Ivonne Cortés, la hermana de Dulce. Es lo que comentaban, es que este servidor público alude a que el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas también es su amigo, incluso que está protegido por la ex líder sindical del Congreso, Irene Trejo. Y bueno, finalmente pues la familia sigue, les continúan las trabas para que les entreguen a Emilio. Él permanece ahí en el hogar Cabañas, y pues lo que les preocupa a los familiares es sobre todo el daño psicológico que le puede generar Emilio esta separación de su familia, quien nos lo narraba también Ivonne Cortés.
¿Por qué torturar a un niño poniéndolo en una casa hogar, sintiendo que el niño está castigado por algo? Porque el día que, el único día que hemos podido ver al niño, me decía, mami, sácame de aquí, te doy muchos besitos, pero sácame de aquí, me estás castigando, soy un niño malo. O sea, ¿por qué enseñarle al niño que él hizo algo malo cuando es problema de adultos? El niño no tiene por qué estar allí, sufrió la pérdida de su madre y ahora lo castigan.
Bueno, pues así las palabras de Ivonne. Y nada más, finalmente, Josefina, comentarte que la familia se ha presentado desde el domingo pasado ahí en el hogar Cabañas para que les entreguen a Emilio sin éxito. Y lo que nos comentaban es que hoy pensaban ir al juzgado noveno de lo familiar, que es donde se emite esta resolución por parte de un juez, de donde les da la custodia por lo pronto provisional a la familia materna, para ver si agilizaban ese trámite. Pero también dice que si no obtuvieran respuesta y hoy no les entregan a Emilio, harían una manifestación ahí en Casa Jalisco. Pues ese es el reporte que les tengo respecto a este caso, Josefina.
Es el reporte que nuestra compañera Fátima Aguilar pasó hace apenas antes de terminar la segunda emisión de Señal Informativa con nuestros compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez. Muy crudo este reporte de Ivonne Cortés, hermana de Dulce, de todas las amenazas, toda la prepotencia, toda, digamos, la exhibición de influyentismo que está haciendo de parte de quien fue pareja de Dulce y quien también se está, digamos, lo señalan como presunto, probable, digamos, autor, si no directo, del feminicidio de Dulce.
Vaya año tan complicado ha habido este Jalisco en cuanto a violencia machista, y pésima la actuación del gobierno, me parece, en diferentes casos. Está el caso de Luz Raquel, el caso de la niña quemada en el albergue, los casos que vienen denunciando el Frente contra la Violencia Vicaria, también relacionados con influyentismo, varios de ellos con personajes ligados con la clase política. En fin, este caso también de Dulce, muy mal.
El magistrado al que mencionaba.
Jesús Covarrubias, ahí acusado mencionado. Acusado de abuso otros sexual. Funcionarios también que han sido señalados también del gobierno. Y vemos, yo no sé, ahí la famosa Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, toda esta cuestión que se armaron en este gobierno de Enrique Alfaro, que no se ve que esté actuando y al contrario está agudizándose la crisis, ¿no?
Bien, pues como ya decíamos, estaba como escuchamos más bien de parte de la hermana de Dulce, iban a ir de nuevo al juzgado. No sé si fueron al juzgado, pero lo que sí es que en este momento está llamándose a concentrarse. Es una concentración urgente que está difundiendo el colectivo Yo Voy 8 de Marzo, concentración urgente en Casa Jalisco. la información. Hacemos un llamado a concentrarnos junto a la familia de Dulce Castañeda, ahora en Casa Jalisco. Desde la semana pasada, Emilio, el hijo de Dulce, fue separado de su familia, a pesar de que un juez había otorgado la custodia a la abuela, todo lo que ya escuchamos, de tal manera que, pues, de manera directa le piden al gobernador que esté interviniendo en este asunto. Y también quien le pide al gobernador que se haga cargo de la seguridad es el partido Hagamos, que el gobernador de Jalisco deje de brindar datos y mensajes erróneos sobre la situación de seguridad del Estado y se responsabilice de su labor de garantizar la paz y tranquilidad del mismo. Es lo que el partido Hagamos exigió al mandatario estatal. El partido lamentó que luego de los episodios de violencia que ocurrieron en Jalisco el pasado martes, el gobernador declarara descaradamente que la situación estaba bajo control, cuando la realidad era que algunas zonas de la ciudad se encontraban en un momento de tensión y de preocupación.
Ahí recordaron también, dice que esto pues es similar a lo que ocurrió en Culiacán, también el famoso culiacanazo aquel. Y bueno, Hagamos dice, le pide al gobierno estatal que cambie la actitud con la que ha tomado el tema de violencia en nuestro estado, con muestras de improvisación y de ligereza, pues esta situación, consideró Hagamos, solo ha llevado a brindar datos y mensajes erróneos a la población, sin ninguna persona que responda por los delitos cometidos.
Bueno, y ya es a la nacional, el gobierno federal está informando que detuvieron a 6 personas implicadas en los ataques que ocurrieron en Baja California. Usted recordará que empezaron en Jalisco, se extendieron a Guanajuato, luego el jueves se extendieron a Ciudad Juárez, Chihuahua, con ataques directos a la población civil, y el viernes estos episodios de violencia se presentaron y narcobloqueos se presentaron en Baja California. Bueno, está informando el gobierno federal que detuvieron a 6 personas en Culiacán, Sinaloa, pero que estarían relacionados justo con los episodios de violencia que ocurrieron allá en Baja California. Corrijo, bueno, en realidad son los dos. Primero el presidente dio esta información y también el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y también pues vamos a más información. Tiene que ver con esta protesta que están llevando a cabo pobladores de San Sebastián el Oeste. Un grupo de empresarios y vecinos de San Sebastián del Oeste están en contra del proyecto minero La Terronera, de donde se planea extraer más de 5 millones de onzas de plata en un periodo mínimo de 12 años, a pesar de que la empresa Endeavor Silver Corporation anunció desde junio del 2019 que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales les autorizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Los habitantes de San Sebastián del Oeste apenas se dieron cuenta hace un mes de la existencia de este proyecto.
Según un comunicado de la misma empresa, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, les aprobó, y lo citan, el derecho a almacenar jales provenientes de Terronera, la mina subterránea de plata oro de alta ley que ha propuesto en una instalación de depósitos de jales filtrados adyacente al sitio de la planta que se tiene planeada.
Ahí señala que los depósitos de jales filtrados están considerados como la mejor práctica en el sector minero. Es la explicación y la justificación que hace la empresa. La proyección de producción de la mina, la Terronera, se estima en más de 5 millones de onzas de plata equivalente a una proporción de plata oro de 81 durante una vida de mina mínima de 12 años a un costo sostenido, todo incluido por onza de plata producida que se ubique en un cuartil más bajo. En su página oficial, Endeavor Silver se promociona como una compañía minera de metales preciosos de mediana capitalización que posee y opera 4 minas subterráneas de plata oro de alta ley aquí en México.
En una carta que le enviaron al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, firmada por organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio, Coparmex, la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, entre otros, sostienen que es una grave amenaza para San Sebastián, que va en contra de la conservación del agua, de la naturaleza y la misma esencia del municipio como un pueblo mágico.
Pero es una protesta también de los propios pobladores de San Sebastián del Oeste. Señalan que la infraestructura del lugar sería saturada por la nueva población de mineros, se frenarían las inversiones de restaurantes y hoteles, las carreteras serían más peligrosas por el tráfico masivo de camiones con carga en zonas difíciles, estaría en riesgo el patrimonio cultural e histórico de la zona y se destruiría el territorio donde se ubica la mina. Se han realizado varias reuniones para socializar el proyecto por parte de Endeavor Silver, pero aún existe mucha desinformación al respecto. Estamos leyendo una nota de Carolina Gómez Aguiñaga que presenta en el portal Prensa Global.
Ahí incluye también la información que surge de la Asociación Civil Alianza de la Costa Verde. Señala que los principales cuestionamientos de los pobladores a este proyecto es el impacto que tendría la actividad de la mina en la cuenca hidrológica, la biodiversidad de las montañas, la contaminación del suelo y del aire, así como los impactos sociales por la llegada, justamente calculan, de 750 trabajadores durante la fase de construcción y otros 500 durante los 12 años de operación de la mina, lo que cambiaría, dicen, para siempre la fisionomía del pueblo.
Tuvimos contacto con un poblador, prefirieron no hacer declaraciones por el momento hasta que presenten una demanda legal que ya se anunció. Y lo explicaba este moro, que me parece muy contundente, muy claro. En este momento San Sebastián del Oeste tiene 700 pobladores. La llegada de 750 trabajadores más otros 500 alteraría por completo la naturaleza de San Sebastián del Oeste como opera en este momento, y de ser un destino de turismo como pueblo mágico de montaña, se transformaría en una actividad extractivista, y todas las consecuencias que acarrearía, que generaría la llegada de estos trabajadores, si es que esta mina se permite. Es un proyecto que pone en riesgo este destino, este territorio y los medios de reproducción de vida de 700 personas. Debe pararse esa mina sí o sí. Sería inadmisible que se autorizara su funcionamiento. Llegamos al final de Cosa Pública 2.0 de este miércoles. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo esperamos otra vez en el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.